Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de La Octava? Con el gusto de saludarles. Hoy es martes, el día del juicio para los dos grandes de la capital. Si usted cree en los milagros, pues vaya, pero en friega, váyase a prender una veladora por el Cruz Azul, porque la máquina no necesita una remontada. Tiene una misión digna de los Avengers. Perdieron 3-0 la ida y necesitan ganar por 4. Si el equipo de Los Ángeles se digna meterles a un gol, que no es imposible porque tienen una trifecta en la delantera impresionante. El bendito gol de visitante es, al parecer, la guillotina que puede pesar sobre el azul. Los cementeros están en esa etapa de la cruda donde juramos que no van a volver a beber, pero pues ahí ya tenemos la caguama en la mano, ¿no? La expectativa es pobre. Necesitan un milagro histórico para evitar el ridículo, aunque ellos de todas maneras van a estar ya en la Conca Champions. Del otro lado está el América. Estas águilas que tienen un águila rota y la otra así como que en medio de una. Dicen que necesitan ganar por cualquier marcador. Sí, se oye fácil, pero la realidad es que hoy el equipo de Jardiné no sabemos a qué va a jugar. Puede ganar, puede empatar a 3, y eso lo eliminaría, o a 2 o a 1. Si este América no vuelve a pesar en su cancha, pues se va a enojar el patrón, ¿no? Será una tragedia para el americanismo, que tiene este torneo como una cuenta pendiente para él y para Jardiné. La analogía, en este caso, de estos dos grandes es simple. Cruz Azul es aquel estudiante que no fue a clase todo el año y que con estudiar para el examen final piensa pasar ahí, aunque tenga un acordeón. Y el América, pues el América podríamos decir que es el rico del pueblo, el que tiene su Ferrari, pero no tiene para la gasolina y hoy reza porque el coche no se le quede parado a mitad del camino. ¿Qué pasaría si eliminan a los dos? Pues el apocalipsis en las mesas de debate. Tendrán que esconder la cabeza como avestruz porque sería un fracaso inmenso. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué le dolería más al fútbol mexicano? ¿Que el Cruz Azul consume su enésima Cruz Azuleada internacional, o que el América sea humillado en el mismísimo Estadio Azteca Banorte? Con esto y más, comenzamos hoy aquí, en La Octava.
Habla Nicolás Larcamón, director técnico Cruz Azul.
Bueno, a ver, primordialmente en pensar nosotros. O
hacer nosotros, porque todo lo que hay que hacer, todo lo que ser es precisamente lo que somos. Lo que somos claramente en excelente versión, como bien vos decías, en casi una versión perfecta, pero confiando mucho en que todo lo que se requiere para revertir la serie es mucho de todo lo que somos. Es mucho de todo lo que somos, un equipo que tiene que mostrarse combativo, un equipo que tiene que ser implacable, un equipo que tiene que ser dominante, que hacer sentir mucho la localía. Es una vamos desde el primer minuto al último hacerle saber de que nada de lo que vaya aconteciendo alrededor del partido no va a ser claudicar en la búsqueda, y sobre todas las cosas en que lo que te decía al inicio, todo lo que se requiere es todo lo que son.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Queremos obviamente dar una gran importancia a todos los partidos que jugamos. Cada partido tiene sin duda en su momento la mayor importancia posible, pero cuando miras el semestre como un todo, ¿no? Cuando te afastas y miras todos los partidos que jugamos hasta ahora, es indiscutible que vamos a jugar mañana el partido más importante hasta ahora, ¿no? En el semestre. Y viene una muy buena sensación de sentimiento de estarmos realmente preparados para ya estar viviendo momentos decisivos, importantes como este, con un nivel de confianza importante que creo que el clásico nos ayudó a salir con este sentimiento, y absoluta certeza de mañana vermos un América extremamente competitivo, extremamente interesado en el partido y capaz realmente de atingir el objetivo, que es colocar a América entre los cuatro mejores.
El pulso de la Champions Cup.
¡Oli, oli! Oye, ¿qué crees? Ayer que estoy con Álvaro Morales y te saluda. ¡Oli, oli! Sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto, no me he dado cuenta, oye, pero bueno.
Nosotros te lo dijimos desde hace mucho y no hiciste caso, pero bueno.
Bueno, pues entonces regresaré a...
Buenas tardes.
Bienvenidos. Pero bueno, qué gusto saludarlos.
Ayer también te lo voló.
¿Ah, sí?
Heriberto Murrieta en Generación R.
¿En serio? Sí. Mira, nada.
Pues ya, te quedaste sin salud.
Nacho Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, Miguel Ángel Luis Castillo, Leo Enrique Beas. Este es el show de la octava. ¿Todo bien, Charlie?
Creo que no. Está encabronado Carlos Ponce de León, está enojado.
No ha de ser un día fácil para Carlos Ponce de León, eliminado el Barcelona en la noche de la América. Ha de ser un día muy difícil para Carlos Ponce de León. Vive a la sombra, ¿no? De lo que llegó a ser el equipo de Leo Messi. Mira, otro triste con la cara desencajada, mira, el experto de Champions, el joven que más le sabe a la Champions, Jaime Adán.
Edgar Rosado.
No,
no le sabe.
No.
André Rodríguez.
No sé ni de periodista.
Pero bueno. ¿André Rodríguez?
André Rodríguez sí le sabe. André Rodríguez es el que sí. Es que es un huevón, cabrón, ya no quise seguirle, pero bueno. Luis.
El mejor es Pepe del Bosque, aunque no. Jaime Sandoval, el otro dijo, se lo va a madrear. Ahora que me lo encontré en los estudios de TNT, dijo, qué decepción. Y un comentario en la Copa Libertadores muy poco ético.
Pero bueno, ahí sigue la cara desencajada de Charlie, ánimo. Va a ser una noche difícil también para ti, después de la eliminación del Barcelona. Espero increíble. Que el Nice no te elimine el día de hoy por la noche. Pero hay capacidad para que Cruz Azul se arme una tremenda gesta. Cristian Moya nos acaba de decir que va a haber buena entrada. O sea, el Cruz Azulismo, Nacho, va a estar conectado hoy en Puebla.
¡Ah, azul!
¿De verdad?
Cruz Azulismo de Puebla.
Eso sí no creo. O sea, la verdad, si en otras ocasiones lo han abandonado hoy, en martes, a las 7 de la noche, a menos de que hayan regalado boletos o vayan todos los de la cooperativa de Tula.
Pero ni así, Nacho.
Yo no creo que sea una buena entrada. Y eso, créeme que es lo más complicado para Cruz Azul. Si Cruz Azul jugara en su estadio, con una gente que está apoyando y metiendo presión, a lo mejor el milagro sería más posible, pero así sería, yo creo que sería más que un milagro, porque Tigres regresó de un 3-0, pero la gente lo que empujó en los últimos minutos, más que Gorriarán, lo metió la gente. Y acá no, acá si se van, claro, a saludar, pásame una semita sin picante de tribuna a tribuna, pues está difícil.
Y además hay una diferencia notable entre el Cincinnati y el LAFC.
Sí,
¿no? El LAFC lo que trae Fíjate, lo que trae con este chico venezolano Martínez de 20 años, qué maravilla de jugador, es un pistón por banda derecha. Lo Buanga, ¿no? Que es una bestia, un toro, una maquinita que va y va y va y va y tiene una explosión brutal. Súmale el genio de Son. Y además atrás traen a Hugo Lloris. O sea, es un equipo muy distinto a Cincinnati. Hoy yo no creo que Cruz Azul pueda dar la vuelta.
No, yo también lo veo. Sería una hazaña épica de esas, de esas que...
Pero que tampoco hay que decirla, ¿no? O sea, es la posibilidad es mínima. Es una realidad, doctor. Pero ojalá se diera, porque conectaría
Cruz Azul
con
este tema. Es otra cosa. Bueno, eso ya es cuestión de fe. Ya estás hablando de cuestión de fe.
Es que tiene que ser campeón Chivas porque le hace bien al fútbol mexicano.
Es un escenario. Yo no descartaría ese escenario hoy. No es un acto de fe. Es un tercer escenario, seguramente el mínimo.
Porque todavía falta 90 minutos. Por eso,
¿es un escenario sí o no es un escenario?
Sí, sí lo es.
Es un escenario, no es un acto de fe.
¿Tú crees que es probable? ¿Tú crees que es probable?
Pero no es de creer, es un tercer escenario.
¿Tú crees que es probable?
Es que un gol de Lely
Sí, por eso.
Mata todo.
Yo a lo mejor, yo no veo. Yo sé que Cruz Azul haga tres, pero
ese escenario. Ese es el gran tema.
A ver, Luis Castillo, si es un escenario, sí, sí es un escenario. ¿Tú crees que es probable ese escenario? Que avance
Cruz Azul. Claro, eso es loco. Es el que tiene menos porcentaje, sí, pero está ahí. O sea, a ver, escucha, es que está ahí.
Pero no
darse.
Es la probabilidad, pero no es la probabilidad, pero no es. No es
pudiera
no
estar es ahí. Y créeme que le ayudaría mucho al fútbol.
No es probable.
Ese tipo de hazañas a mí me encantan.
Ya
ese
empezaste,
tipo de
ya empezaste como
gustan,
veas.
¿No?
Ah, pues sí, claro.
No, pero no es de como veas. ¿No?
Sería maravilloso que va a remontar a Cruz Azul, pero lo más probable es que.
Fuentes de alto nivel, hoy, información. Fuentes de alto nivel del Palacio de Gobierno en Puebla me dicen que la boletera le ha informado, es boleto móvil, si mal no recuerdo, la que maneja el Estadio Cuauhtémoc, ya toda la parte de abajo del Estadio Cuauhtémoc agotado.
Qué buena.
No, es muy buena noticia, agotado.
Ojalá.
Y esperan, y por eso el gobierno del Estado de Puebla está activando un protocolo importante de seguridad, porque sí se espera una afluencia importante. Haya sido como haya sido, los hayan dado.
Bueno, de hecho, estamos viendo aquí en Boleto Móvil.
Sí.
El 70% de los lugares ya no hay disponibilidad de las zonas.
Me decía mi fuente en Palacio de Gobierno que por eso el gobierno del estado está tratando de aumentar el flujo de elementos de seguridad. Inicialmente era un partido que se esperaba de baja afluencia. Y esto me confirman que sí van a ampliar el cordón de seguridad. O sea, es abajo lleno. Normalmente, ya tradicionalmente...
Claro, que esté bajo lleno,
Ah, lo de arriba ya ni lo abren, ¿eh? O sea, ni yendo con China, porque es muy difícil ya verlo desde arriba, ¿no? Lo que inauguraron la última parte, Nacho.
Bien, ¿dónde tienes vista erótica? ¿No es el cuarto estadio más grande de afluencia de México?
¿Cómo?
Ahí se tienes vista erótica.
Entra más gente aquí que al Akron y que al Volcán.
Sí, son como 50, ¿no?
Un poquito más, sí. 56,000.
No, porque bueno,
o sea puede haber hoy 30,000 Cruz Azulinos el día. Ese es el llamado. A que el Cruz Azulismo se conecte.
Pues están escuchando en Puebla, que hay una planta. Vayan, en Oaxaca, está 4 horas.
Bueno,
claro.
Por eso, pero en Oaxaca hoy ya no
llega. Tiene que trabajar otro día.
Ya no llega, ya es a las 7.
No, pero sí pueden llegar. Tú di que si ya al segundo tiempo de Veracruz pueden llegar. De Orizaba, es que no. No nos hemos detenido. Cruz Azul es una gran marca de fútbol.
No lo es.
Lo es. Entonces...
Y ojalá que en serio que el Cruz Azulismo lo trabaje de tal forma que entiende que se ponga en ese protagonismo realmente de grande. Pero para eso tiene que gestionar una noche hoy perfecta. Pero sobre todo, Cruz Azul, yo lo he dicho hasta el cansancio, debe estar más enfocado con el tema real de la Liga MX. Después del mal partido que se aventó contra América y de la racha que tiene sin triunfo. Que Cruz Azul recupere el Cruz Azul de hace 5 semanas. Y vamos eso a ver, porque el Arcamón, y a mí fue lo que me enojó. El Arcamón terminó exhibiendo a Lira, inventó el tema con Lira. Y por eso hoy decimos que hay un venezolano de 20 años que es un pinche megajugadorazo, pues porque no supo cómo frenar a alguien que realmente en una posición.
Ya lo repetí. digo, perdón, pero a mí me hubiera gustado que Nacho hubiera entrado con un tema más importante, pero bueno. Pero no quiso entrarle hoy.
Hay un tema muy fuerte.
Claro. No, no,
pausa.
No, vamos a pausa y regresamos.
Bueno,
¿no?
¿Podemos leer mensajes?
Con gusto, adelante, es tu programa.
Y se pregunta para el cacahuatón. ¿Qué me cuentas del récord de puntos que tanto ladrabas? Ya no se dio.
Más bien me equivoqué.
No se dio. O sea, dice, mejor que no se presenten al partido de Cruz Azul, según no hay posibilidades de que remonten o que pongan a la sub-21, ¿qué más da? Fíjate, Alejandro, que hay un tema muy importante y que yo sí voy a poner en la mesa, porque yo sé que tú a Nacho le vas a sacar del tema que está pasando, porque hoy se cimbró la industria del fútbol mexicano. Hoy hay juntas extraordinarias de cómo, ¿sí?, es posible, cómo es posible que les hayan ganado ciertos derechos, ya platicaremos a continuación. Pero lo que ustedes decían que no iba a pasar, Luis Castillo y su aumentada gobernanza, cuartos de final, semifinal de ida. Los seleccionados mexicanos de la Liga MX van a poder jugar con sus clubes en liguilla.
No, 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 no. Estás equivocado, no, 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 nada
más.
La
información que
yo tengo. No, no, no. Lo que hoy dijo Duilio Davino es nada más, no, no. Bueno, nada más, no, 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 no. Estás equivocado y perdón que te lo diga. Hoy Duilio ya dijo en Toluca que garantizó que los seleccionados, o sea, no va a haber, él garantizó que ya no va a haber un corte. Eso es lo que garantizó hoy en Toluca, que no hay un corte. Es decir, si a Pumas le convocan, suponiendo sin conceder, al Memota Memote está en esa lista. Eso es lo que garantizó. No es que vayan a jugar con seleccionados. Y así, no sé quién te cruzó, ¿no? Pero hoy es lo que dijo Duilio. Es decir, los seleccionados, la liguilla se juega sin seleccionados, no van a ceder. Lo que garantizó Duilio hoy es, sí, que si a Pumas le convocan al Memote, el Memote está ahí. No es que lo vayan a recortar.
Bueno, a mí lo sí, que o sea, me si dijeron es cuatro de pagar.
No, 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 es que sí es distinto, mi querido profe. El tema es, si a un equipo de liguilla le convocan a 5 seleccionados, como va a ser el caso de Chivas, esos 5 van a estar en el Mundial. Pero si, justo, por ejemplo, llaman a Denzel García de Juárez, que no va a calificar, Denzel no está seguro en el Mundial. O sea, la diferencia, justamente, es, ¿le van a quitar a jugadores, bien, seleccionados a los que califiquen a liguilla? Sí, siempre y cuando, o sea, sí se los van a quitar porque esos van a ir al Mundial, ¿ok? O sea, los que estén, Charlie, calificados, que sean seleccionados, esos van a ir al Mundial, sí.
Los 8 equipos clasificados a la liguilla y que tengan seleccionados, está la garantía de que ellos, sí, están en el Mundial. Los otros, suponiendo, a lo mejor Santos no clasifica, pudiera causar baja Acevedo, Denzel, eso sí se ahí estarían está jugando, pero hay la garantía
ahí está
de que los 8 que están en liguilla, sus seleccionados, sí, forman parte de la delegación de 26.
Ok, yo tengo información.
No los llamarían.
Los cuartos de final y la semifinal de ida van a jugar los seleccionados la liguilla con sus
clubes. Enrique, lo acaba de decir Duilio Davino.
Bueno, yo te lo estoy diciendo, está bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado 20,000 cosas que a la mera no suceden? Mil y unas veces.
Pues
mil
y unas veces. ¿Estás diciendo que Duilio Davino mintió en la conferencia de prensa?
Eso generalmente funciona con tus vaticinios de Chivas.
14 de abril, martes 14 de abril.
O sea, a ver, para entrar bien al tema y comprometerte, o sea, si Chivas llega a semifinal, juega con su seleccionado.
Solo el juego de ida.
Solo el juego de ida en semifinal. Oh, muy bien. ¿Cuándo es la semifinal?
Y los cuartos de... Ya no.
¿Cómo?
Ese es el estadio.
Yo creo que te cruzaron con lo del estadio. El estadio sí está así como... Quita seleccionado, pon estadio, es estadio. Yo te digo con todo respeto y porque te quiero mucho, estás aventando un canal. En verdad, ¿eh? Lo quiero mucho.
Sí, borren esto, a ver, regresemos el programa, nadie escucha.
¿Por qué lo van a borrar? ¿Por qué lo van a borrar?
Ah, tú te sostienes.
Enrique Versa
diciendo 14 de abril.
Sí, claro que sí.
Ah, perfecto, claro, perfecto, así me gusta, con personalidad, eso.
Me sostengo. Bien. El 14 de abril se lo estoy diciendo. Los mexicanos que estén en la guía. Y que justo también iba muy pegado con algo que les iba a platicar del tema del calendario que decían que juegue con el equipo alterno Cruz Azul. Ahorita ya, sí, da igual porque Cruz Azul, hay que recordar en el calendario que va a la fecha 16, la próxima, el fin de semana, a la fecha 15, el fin de mitad de semana, fecha 16, mitad de semana, fecha 10, fin de semana, fecha 17. De ahí venía el tema de juego de ida de las semifinales de la Conca Champions, el juego fin de semana de ida de los cuartos de final, entre semana semifinal de vuelta de CONCACAF, fin de semana cuartos de final de vuelta, y es ahí donde en la última oportunidad de los seleccionados mexicanos con sus clubes estarían reportando ya con la selección para ese fin de semana y ya no jugarían la semifinal de vuelta. Pero bueno, es la información que tengo yo en esta ocasión, por eso me estoy comprometiendo, lo estoy diciendo Enrique Vera, lo estoy diciendo la Octet Sports, no estoy retomando el tema de Nacho, no estoy retomando el tema de Luis, ni de Carlos Ponce de León, ni de lo que dijo Duilio Davino el día de hoy, precisamente lo que a mí me dicen gente cercana a Chivas. Pero bueno.
Muy bien.
Tremenda varios nota. Comentarios, porque insisto, dice, Lilini sigue siendo uno de los caudillos del antichivismo. Dice Pumba Castillo, ¿cuáles dos árbitros que han pitado en la Liga MX? Varonil, tú estuviste ayer con uno de los más antichivas y te faltó Karen Hernández, que es mucho mejor. Excel. Hoy se despide América y Cruz Azul. Vea siempre de mamador, dice Lechero 69. Ya, Gonzalo, te están viendo tus hijos. No estés de necio, pinche Vea. Saludos, Ponce. A ver, nadie saludos. Lo cruzó con la información del final, solo que él continuamente entiende malas cosas. Es deficiencia personal del sujeto en cuestión. Dice Alejandro, estás esperanzado, veas que no le quiten a Chivas a los seleccionados, para pero no va a pasar, ya se fregaron, no van a ser campeones. ¿Para cuándo sacan un canal ASMR de los miembros de este programa? ¿Qué es el
ASMR? No sé.
Es una técnica para que se vaya.
¿Qué hace sonido? ¿Qué hace sonido?
A las 3 de la mañana teléfono. Ponemos uno.
Mira. Dice, le ha puesto un asado a Bea y al doctor Castillo y se paga ahora que vengan a Elena. Este güey dice, siempre iba prometiendo a Leonel 20 mil cosas y nunca cumple, ¿no?
Y como, ¿No te mordiste la lengua?
Dice, saludos de Chicago, Illinois, compa Bea, enséñale a Luis Castillo. ¿Ya vas a poner tu casa?
No, pues ¿por qué tengo que poner mi casa?
Una puesta, tiene que poner su casa.
Él dijo, porque ahí donde está el asador, yo no puedo hacer carne asada.
No, me salió más chingón, qué bonito el cabrón, muy bien.
Bueno,
oye, y te va a decir, pon tu casa, pon la carne, pon el vino, pon las mesas, ¿no? Ya llego y me
dice. Yo dije, yo voy a poner la carne, lo va a pagar terrible.
Ah, bueno, no, pues está bien, pero...
De entrada, que no se haga, porque claro que luego le pagué su apuesta personal.
La carne no se hace sola.
No, la apuesta era pagarle a todos, ¿eh? Sí, te fuiste a los puritos.
Y no porque todos. Pagaste una, quiere decir que cumpliste la otra, sigues faltando en la otra.
Exacto.
Nacho, no te vas a despegar porque hoy no te salvas de toda la información que traes. Hoy tembló el fútbol mexicano, ¿eh? Hoy tembló el fútbol mexicano.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Arrancamos Toma y Daca. Nacho Fantasma Suárez, el fútbol mexicano no volverá a ser el mismo.
Y como don Teofilito.
No more Cristian Martinoli, Luis García.
Bueno, ya no era porque vaca. Me cagaron por la Copa de Oro la vez pasada, así es que tampoco te hagas de ahí.
Ah, bueno, pues sí, justo mira, puede. Entonces, ahora vamos a tener a Faitelson y Vaca también haciendo el reaccionando como Luis García y Cristian.
Exactamente.
Netflix se anticipó y cerró los derechos para la National League y Copa Oro 2027, don Ignacio Fantasma Suárez.
A ver, esta historia no comenzó ni siquiera este año, comenzó por ahí de octubre del año pasado, y siempre estuvieron muy lejos. El año pasado, aunque se manejó una cifra de 18 millones de dólares por la edición 2025 que le dijeron a Televisión Azteca, oye, échame la mano, pues siempre vamos, la mitad y mitad, no fueron los 18, fueron como 16 o 15 la cantidad final, y Televisión Azteca dijo, no, esos partidos nada más están buenos de semifinales para adelante, hasta ahí le entraría, antes no, porque realmente así la Copa de Oro es así, los partidos entre Belice y
Isla Guadalupe,
a nadie le interesa. Y entonces estaban muy lejanos cuando hablaron y querían querían hablar de un contrato como el que firmó Netflix, estaban muy lejos. Leí que Charlie, la gente récord trae de 60, me dicen que es un poquito más de los 60, y por eso quedaron muy, muy por abajo, un poquito más de la mitad, un poquito más de la mitad fue lo que se quedó Televisa abajo. Y Televisa negociaba con la gente de CONCACAF y le decía, oye, sí vas a tener más, más dinero, pero no vas a, vas a tener menos audiencia porque la televisión abierta es muy importante, porque el fútbol, la selección mexicana necesita una vitrina abierta. Y me dicen que en algunas de las últimas reuniones que hubo con la gente de Televisa, la gente de CONCACAF le dijo, ah, y cuando es por VIX, sí, ahí sí no hay ningún problema. Cuando te conviene a ti, sí vas por la televisión abierta y que se favorece a la mayoría, y cuando no, no. Y
pero al final, la selección
no. No, espérame. Entonces decía, espérame. Había una propuesta, hicieron una propuesta la gente de, porque es la última carta que se va a jugar Televisa. Hay una propuesta de los, los diputados o los senadores de Morena que metían esta iniciativa en el 2026 para considerar que los partidos de algunos partidos de la selección fueran considerados de interés nacional y se tuvieran que transmitir de todos modos por televisión abierta. Eso se quedó en iniciativa, nunca se consolidó. Es una ley que puede todavía tener un recurso porque Televisa va a apretar por ahí para ver si libera por lo menos los partidos de la selección, pero eso tendrá que definirse en el Congreso, en esta iniciativa que hizo Morena. ¿Te acuerdas que el año pasado, hace dos años, también se hablaba de eso, pero nunca quedó firme? Ahora es una iniciativa del 2026.
Es todavía nada más para precisar un poco, es la modificación al artículo 224 bis, que es la que tratan de impulsar el grupo parlamentario de Morena. Ahora que se pone esto en boga, lo van a impulsar más seguramente en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Lo van a poner otra vez ahí, que dice partidos de la selección nacional, al ser de interés público, tienen que ir en televisión abierta.
Sí, pero no
está. Y es algo que ya hace años había pasado.
Pero al final de cuentas
está ahí, y que hoy seguramente con llegada a Netflix lo van a poner sobre la palestra.
Es que hubo un tema, cuando esto se platicó en años anteriores y en otras legislaciones, no había el tema de streaming, hablaban de la televisión de paga, pero cuando el streaming cambió y les cambió, entonces eso se quedó en el limbo. Entonces por eso esta nueva legislación que está en este nivel, pero ese es el primer tema, en este momento, ni para Televisa ni para Azteca, los agarran en su mejor momento financiero. Y esto es apenas la puntita del iceberg, porque viene una oferta impresionante por los derechos de las selecciones mexicanas de las dos monstruos del streaming para la nueva negociación, y que seguramente las harán públicas, para que eso sí va a desatar ahí en Doña Fede los intereses de, ay, híjole, ¿dónde lo cedo? Y lo quieren hacer público. ¿Cuándo será? Pues seguramente después del Mundial, cuando venga la revantinga por los derechos de la televisión, que yo creo que al final saldrá beneficiado, porque se van a tener que repartir el pastel, porque Televisa en estos momentos no puede competir a billetazos. No hay manera de que igualen la oferta, y Azteca, pues mucho menos.
Ahora, ¿quién pierde? Quien pierde es el público, ¿no? O sea, se da eso, por eso qué bueno que este grupo parlamentario se está anticipando, ¿no? O sea, el público es el que pierde a todas luces. Podemos meternos en la grilla y otra vez que si los antitelevisos y los Aztec, al final del día a mí me parece que va a perder el público. Hay datos de Netflix.
Entonces que la lleven al canal 11.
No, pero es que no puede ser eso.
No,
a ver,
pero no.
Pero no se trata de ver, quién sí la pasa o quién
porque
no. El chiste es que no va a
poner. No se trata abierta. De ponerla, es en por abierta.
Señala. Por el señal pública, que el otro día
que no se va por señal el abierta.
Castillo, o sea, porque yo entiendo tu postura. Porque hice el concepto.
Pero ¿sabes qué? Hay una letra chiquita que termina un poco.
Adelante, Nacho.
Hay una letra chiquita en esto, porque Netflix sabe que va a venir la presión política para reglamentar esto. Ah, ok, ¿me la quieres pasar a televisión pública, porque tienen ese escenario también, que posiblemente lo puedan legislar y lo puede ganar con la presión de Televisa, claro, parlamentarios y todo, y lo puede ganar. Pero entonces Netflix tiene también una carta bajo la manga. Dice, ok, esos yo los compré, son mis derechos, los pasas con mis comerciales, te doy la señal. Pues tú lo que quieres es ayudar a la gente, ¿no? Tú lo que quieres es ayudar a que la gente no pierda el partido. Ah, bueno, pues yo te lo cedo, pero por mis comerciales.
Mira, se desmitifica varias cosas. Uno, este tema, los Fox, los ESPN, la monopolización de Televisa, es que paga, manda. Ya demostró Netflix que llegó con CONCACAF, pagó más y no tiene los derechos. Lo que está en juego son 10 partidos anuales, que esos a través de la empresa TIM, es esta empresa que tenía hasta hace no mucho los derechos de Champions. Ya no tiene los derechos de Champions League, ubicada en Suiza. Esta empresa es la que está haciendo, como tiene un nombre en inglés, se me olvidó ahora, pero es la empresa encargada de gestionar, de asesorar a Federación Mexicana de Fútbol con estos 10 partidos en promedio anuales que tiene. Porque, a ver, ya quedó claro, con CACAF, tiene derechos de Copa Oro, Liga de Naciones, FIFA del Mundial, ¿no? Y los 10 que son de selección mexicana son los que tiene el acuerdo con Soccer United Marketing y son, es el gran cereza del pastel para el fútbol mexicano. Claro. Porque son los de los millones y millones de dólares.
Aquí hay dos temas fundamentales. Uno es que el público pierde la capacidad de ver gratis a la selección. Ese es el principal meollo de todo este asunto. Y dos, lo que enoja mucho al tema de las televisoras es que CONCACAF no abrió una especie de licitación para vender los derechos, sino que negoció directamente con Netflix y no le dejaron hacer contraoferta. El problema es que son 60 millones por 4 torneos. El anterior costó 18 millones, que era lo que hablábamos de Copa Oro. Acá son Copa Oro y Nations League, 27 y 29. Y el tema es que realmente no es mucha lana. Acá el problema es que ni siquiera los dejaron hacer una contraoferta, ni siquiera los dejaron hacer una negociación. Y eso es evidentemente lo que al interior de tanto de TV Azteca como de Televisa, pues están dando golpes de, la CONCACAF no nos permitió poder ser parte del negocio. Pues sí, o sea, al final, ¿cómo habrá convencido a Netflix a la CONCACAF? Bueno, pues ya es tema entre ellos. Pero el de que no dejaron participar ni a Televisa ni a TV Azteca en esa puja, pues es un hecho. Y el problema acá será que sí tienen que pasar los partidos de la selección en abierta. O sea, a mí me sorprendió lo que hablábamos el otro día, de que la Liga ya manda números de más de 11 millones de espectadores en una jornada, que es algo muy bueno, pero solamente de esos 11.2 millones, solamente ni siquiera llegan a 500 mil espectadores los que se generan a través del streaming o de la Pay TV, ¿no? O sea, al final la televisión abierta sigue dando el volumen de audiencias en nuestro fútbol. Fíjate, y si la televisión se va privatizado, que nunca pasó en la historia, pues sí es un tema complejo.
Sí. Y también un poquito lo que le está pasando en Argentina, que también están peleados ahí y no lo están pasando por televisión de paga. Se está cambiando el mundo. Al final el que paga manda. Es por ejemplo Chivas, la gente de Chivas pues no puede ver a su equipo como local, y eso pues también es, pues dicen que es el 50 más uno de los Chivas, pues también es interés nacional, porque son un montón los que se quedan sin ver los partidos de Chivas. Claro. Pero son los nuevos tiempos, o sea, al final de cuentas nos va a gustar o no, y van a es un negocio privado. De licitar, pues no se puede.
De interés público.
De interés público, sí.
Y al ser la
selección. Pero es que si tú me haces esa carta, esa no sé si vaya a tener repercusiones o si vayan a ganar, no. Pero bueno, por lo que tienen en la cabeza los abogados de Netflix y los obligan, es decir, bueno, pues si no que es para las, no es que para la gente por interés popular, pues entonces yo te lo cedo, pero vas con mí porque yo
ahora, a mí me llama la atención que ahora saquemos la carta del interés público, cuando aquí siempre hemos hablado a veces de malos manejos de la federación y dicen, es que es privado. Ahí no puede hacer nada el gobierno, ahí no se puede meter, ahí no está. Lo vendió
CONCACAF. Este no es un negocio de federación, es un tema de CONCACAF. Y quiero poner un ejemplo quiero poner un ejemplo que creo que nos va a ayudar un poco a dimensionar esto, Enrique, que todavía no terminas por comprender. Hace poco, la pelea del Canelo, tú lo sabes muy bien, tú supiste muy bien cómo estaba ese tema. TV Azteca tenía un acuerdo con el Canelo. Sin embargo, cuando le vende a Riyad Seasons, a los árabes, sus derechos, y ellos se lo venden a Netflix, Netflix dice, yo no tengo necesidad de sublicenciar estos derechos. Yo quiero que la gente, incluso en México, la vea a través de Netflix. Y no hubo poder humano que hiciera que TV Azteca, con contrato con Canelo, incluso Saúl Álvarez, le dijo a los árabes, oigan, no puede nada más vendérselo a Netflix, porque yo tengo un contrato con TV Azteca. Pues mira, se la Pérez Prado, porque no pasó por TV Azteca, solamente fue por Netflix, y ahí se quedó un gran porcentaje de la población mexicana sin ver al Canelo Álvarez.
Sí, sí, es que fíjate,
la única vez que hubo una firma con una televisora restringida fue en el 93-92, MBS compra los derechos, pero se los sublicencia a Canal 13 en ese momento. Entonces, la selección se seguía viendo en televisión abierta en ese momento.
No, a mí me tocó el primer partido que no pasó por televisión abierta y fue México-Argentina y me tocó con MBS. Y ese primer partido no lo pasaron por
MBS. ¿En dónde fue ese partido?
Creo que en Los Ángeles, y lo organizó Azteca Promotion, que era de...
¿Fue amistoso?
De Lara, sí, fue amistoso, fue un México-Argentina, me tocó transmitir ese partido. De hecho, fue la primera vez también que en radio esportiva pasamos ese partido, porque siempre lo transmitía
Televisa Radio,
uh-huh. Y fue en la 690. En el 690 lo transmitimos por primera vez. De ahí, pero estamos hablando de la prehistoria, hace cuánto tiempo. Ahora
no tanto, 30 años.
Y mira, y los argumentos que le dio Televisa y argumentaba Televisa es que vas a ganar más dinero, pero es menos gente, tienen cierta validez, nos guste o no, nos caiga bien o no Televisa. ¿Por qué? Porque Netflix, siendo el streaming número uno del país, hizo que perdió un montón de suscriptores en los últimos años.
No, ¿sabes cuántos tiene?
No tiene más de 15 millones.
15 millones.
Justo 13. Es el
número. 13.4. No, eso era el 24. Los últimos números de los streams, porque sí los tengo bien claros, es casi los 15 millones. Son 14 y 900. Las últimas cifras hasta el 2026. Diciembre 2025 tenía casi los 15. Vamos a ponerle 15. En un país, son 15 millones los que tiene Netflix en México. No quiere decir que todos sean aficionados al fútbol. En un país de 30, quiere decir que el 88% o no tienen, o no quieren, o no pueden pagar.
Netflix. De acuerdo. Se habla del último registro de y ya desapareció, ahora tiene uno, son 75 millones de mexicanos que tienen alcance a ver la televisión abierta. Estamos hablando que el restante no ve tele. Son 75 millones. Ajá. 75 mira, millones.
Mucha gente 15. Dirá, no es cierto, fantasma, ¿cómo crees si todos tenemos Netflix? No, en el mundo real, en el México real no es así. En México real no es así. Por eso, muchos no pagan internet, no pueden pagar internet o no les interesa Netflix porque es un mundo, un México diferente al de nuestro círculo social, que a veces estás con el compadre, con la tía, y todos tienen Netflix, no es así.
Qué cosa, ¿eh? ¿Qué
te venga, dice? Morena, o sea, estamos en manos del grupo parlamentario. Ojalá pueda esta iniciativa del 224 bis se pueda modificar y que la selección se siga viendo en televisión abierta. Es lo mejor que le puede pasar.
Lleva el tema a la mañanera, doctor.
Seguramente. Estamos pensando lo van a llevar a la mañana. ¿Tú crees que no? O sea, a final de cuentas, ¿esto a quién le conviene? Castillo. ¿Esto a quién le conviene?
Pero bueno, vamos a hacer una pausa, compañeros. Gracias a Sushi Rockstar, a Francisco Abraham, a Álvaro Mora, todos sus comentarios, Edu, León Cabrera, Reddick, aquí Víctor anda comiendo papalote, no le quiere poner sus mensajes, no crean que es...
Vámonos ya, corte, regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show del Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar sobre la información del básquetbol mexicano, porque ayer se llevó a cabo el draft de la WNBA y la mexicana, bueno, la mexicoamericana Gabriela Jaques ha hecho historia. A ver, ¿quién es Gabriela? A los que todavía no están enterados de la historia de esta basquetbolista que tiene raíces mexicanas, es la hermana de Jaime Jaques Jr., que son los Jaques de tercera generación, y que apenas hace unos días ayudó a UCLA a ganar el campeonato nacional universitario dentro de la NCAA en la rama femenina del básquetbol. Primera vez que UCLA gana en esta rama desde 1978. Y ella fue la figura de la temporada, fue la figura dentro de la postemporada, dentro de la final, y al final su nombre empezó a sonar para ser seleccionada en la primera ronda del draft. Esto ya era un hecho, pero estaba entre la novena, la décima, incluso muchos decían que iba a ser drafteada en la posición 11, y no siendo la quinta selección global del draft de la WNBA. Y además se convierte en la primera jugadora que representa a México en la selección mexicana, que también es parte de la WNBA. No es la primera con raíces mexicanas en estar en esta liga. Recordemos que ya han estado dos jugadoras justamente de raíces mexicanas. La primera fue Evina Westbrook, que estuvo en el Lynx de Minnesota, en las Mystics de Washington, en el Mercury de Phoenix y también en las Sharks de Los Ángeles. Y después, hace 3 años, en el draft del 2023, Lu López, que también es franco-mexicana, fue drafteada por las Wings de Dallas. La cosa es que Lu López, que tiene un nivel impresionante, decidió que a nivel FIBA iba a representar a Francia, y de hecho ha sido seleccionada con la selección francesa. Entonces, también por eso no la podemos contemplar como la primera jugadora que representa a la selección mexicana. Ahora, Gabriela Jaques no nació en México, nació en California, pero desde hace unos años representa en la FIBA la selección mexicana, ya ha sido seleccionada y es lo mejor que tiene nuestro país. Junto con Jaime Jaques Jr. se convierten en la primera dupla mexicana de hermano y hermana en estar en la NBA y en la WNBA. Sin duda lo de Gabriela Jaques es una historia de éxito, mínimo en su carrera colegial a sus 22 años, y esperemos que ahora que ha llegado al profesionalismo la rompa con su nuevo equipo, que es el Sky de Chicago. Hasta aquí la información de la WNBA. Habrá que hablar también de la NBA ya en estos, porque hoy comienza justamente el play-in de la temporada regular, ya empieza la postemporada. Ya están los favoritos, ya empieza la mejor época del básquetbol y también del básquetbol mexicano, porque una vez que acabe la temporada y venga el draft de la NBA, hay un mexicano, Karim López, que está listo también para ser el primer nacido en México en ser parte de una primera ronda del draft de la NBA. Pero por lo pronto llegamos al final del show. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. A nombre de Chris y todo el equipo del show del Octava Sports, Ángel Hernández en los controles, yo soy Poncho Galindo, muchas gracias, pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.